Bienvenidos a Compartiendo Infierno, un programa de radio desde el que quiero contaros que sí, que padecemos en este caldero hirviente, que penamos en este mundo cruel, pero que este infierno nos lo hemos construido entre todos, que no podemos culpar al Dios cruel del Antiguo Testamento, ni tampoco, no nos engañemos, tienen la culpa en exclusiva los poderosos. El poder cambia de manos, pero el infierno permanece. Pero alegraros, pues es una buena noticia. Si somos responsables del infierno que compartimos, también podemos conseguirnos el paraíso. No esperéis a estar muertos, no hay nada al otro lado. No esperéis a que lo traiga el partido al que habéis decidido votar las próximas elecciones. Apuesto a que solo traerá otra subida de impuestos. El paraíso al que podemos aspirar, nos lo hemos de trabajar nosotros.
Me he encontrado por internet.
Sí,
en YouTube se puede encontrar gente que sabe de lo que habla si eres capaz de filtrar. La presentación que el antropólogo estadounidense David Graeber hizo de su nuevo libro La deuda, una historia alternativa de la economía. Naturalmente está en inglés, pero con la ayuda de los subtítulos y mucha paciencia voy a contárosla. La doblaré al castellano para ahorraros el esfuerzo de tener que leer. La historia me ha parecido tan interesante que no quisiera que dejara de llegaros por una cuestión de pereza. Sí, no lo queremos reconocer, pero gracias al doblaje, que hábilmente se instauró con la censura franquista, los españoles huimos de los subtítulos.
On behalf of authors at Google to another authors at Google Talk, today's guest, David Graeber, his new book, Debt, the first 5,000 years of it. Please welcome David Graeber.
Muchas gracias a todos por recibirme. Quisiera hablar de cómo llegué a escribir este libro. En cierta forma, es un libro extraño, porque parte con el intento de abordar una especie de problema moral y político. ¿Cuán increíblemente fuerte está instaurada la idea en las personas de que la moral viene determinada en relación al pago de nuestras deudas? Decidí enfrentarme a ello, y estaba pensando en escribir este libro cuando me encontré, de algún modo, en la abadía de Westminster. No diré cómo llegué ahí, pero fue una experiencia curiosa. El sacerdote era un hombre muy agradable llamado Padre Green, quien me presentaba a todo el mundo con un tono muy molesto. Él me llevaba hacia la gente y decía: «Hola, te presento a David Graeber, es anarquista», lo cual limitaba bastante las conversaciones. Pero después me presentó a una persona con la que, según él, tenía mucho en común. Una abogada activista involucrada en mucho trabajo comunitario y cosas así. Así que hablamos, y ella me contó acerca de su activismo y me preguntó por el mío. Yo le hablé sobre las campañas en las que estaba, sobre mis años en el movimiento por la justicia global, sobre las políticas de ajuste estructural del FMI y sus efectos en varias partes del mundo. Pasé 2 años en Madagascar, donde llevaban mucho tiempo con toda clase de ajustes estructurales del FMI, con efectos contraproducentes, algunos de ellos con efectos irónicamente bastante buenos, como que el Estado básicamente se rindió y abandonó, ya que no lograban cobrarles impuestos. Y la gente empezó a funcionar de manera completamente autónoma. Y eso es excelente. Pero también pasó que quitaron el apoyo a programas de erradicación del mosquito, con la idea de que el FMI impondría términos de renegociación de la deuda y pediría recortes presupuestarios. En este caso, había un programa con 50 años de antigüedad para erradicar la malaria en las tierras altas y que había sido exitoso. La gente perdió su inmunidad y no pudo mantenerla una vez que recortaron el programa. Y como resultado, calculo que murieron 15.000 personas. 10 o 15.000, según quien las cuente. Porque la epidemia volvió y todos habían perdido la inmunidad. Al menos 5.000 de ellos eran niños. Y esto ocurrió justo antes de que yo fuese a Madagascar. Naturalmente, muchas personas quedaron devastadas por la experiencia. Y yo le contaba esto, y ella respondía con mucha simpatía: «Bueno, ¿y qué propusiste sobre este problema como activista?». Yo le contesté: «Estábamos en la campaña para condonar la deuda, esto que llamamos Jubileo 2000». Le dije: «Creo que se debería perdonar la deuda de los países del sur». Y ella reaccionó algo conmocionada. Me dijo: «Bueno, ellos pidieron un préstamo, o sea, uno tiene que pagar sus deudas. Había algo ahí tan de sentido común. Y como activista, mi primera reacción fue: oh, oh, ya llega esta conversación. Y yo que pensaba que estábamos en el mismo bando. ¿Qué debo hacer? Hay decenas de opiniones distintas. Debo decir que en realidad ellos no pidieron el préstamo y que su dictador lo depositó en una cuenta propia de Suiza. O que a estas alturas ya han pagado 20 veces la deuda original gracias al milagro del interés compuesto y que así les es imposible salir. Hay un millón de respuestas distintas. La respuesta que me vino a la mente entonces y que pensé más eficaz, dado el contexto, fue la económica. Si las razones de un crédito abusivo son la recompensa por el riesgo, entonces se supone que ese riesgo debe existir. El objetivo final de un sistema financiero es guiar el dinero hacia inversiones sabias. Y si se impone a la mayoría de los países un sistema como el FMI, donde la deuda se paga sí o sí, entonces no hay absolutamente ningún incentivo a los préstamos inteligentes. Pero lo que realmente me impactó fue el comentario de sentido común de: uno tiene que pagar lo que debe. Pensaba, bueno, esta amable persona acaba de oír una historia sobre la muerte de miles de niños. ¿De qué otra manera justificaría la muerte de 7.000 niños? No hay otra forma. ¿Cómo es posible que la deuda lleve a la gente a justificar cosas que casi nunca se verían defendiendo? Eso me impulsó a pensar en el propio concepto de la deuda, su historia. ¿Qué es la deuda? ¿De dónde viene? ¿Desde cuándo hemos pensado en estos términos? ¿Desde cuándo ha tenido esta fuerza moral? Y al comenzar mi investigación previa, inmediatamente me llevé varias sorpresas. Una de ellas era que nadie ha escrito nunca una historia de la deuda, lo cual es impresionante, porque no hay muchas cosas de las que no se haya escrito una historia. Se han escrito historias de la sal, historias de diversas clases de peces. Un historiador francés escribió la historia de la mierda. Bueno, en realidad sobre los desechos humanos en diversas épocas. Sobre cualquier cosa hay alguien que ha escrito una historia de eso. ¿Cómo es que nadie ha escrito una historia de la deuda? Se han escrito muchas historias del dinero, pero las historias del dinero casi siempre acaban siendo historias de la moneda. Lo cual es interesante si consideramos que la mayoría de las transacciones en la historia del mundo han sido transacciones crediticias. Y existen historias del crédito, pero no es lo mismo precisamente. Es algo que está presente en cada ámbito de nuestras vidas. Las naciones modernas funcionan con déficit financiero. Las economías de consumo funcionan sobre la deuda. Las relaciones internacionales se basan en la deuda. Pero nadie está muy seguro de qué es. No se ha escrito ni una historia. Nada más empezar, uno de mis primeros hallazgos fue que la mayor parte del sentido común que rige los supuestos acerca del tema está absolutamente equivocado. También descubrí que esta ambigüedad moral de que obviamente uno tiene que pagar sus deudas, en realidad no tiene ninguna lógica. Esta misma conversación se ha tenido desde hace unos 5.000 años. A través de la historia de la deuda, esta clase de conversaciones se siguen dando. Parece que en toda época y en todo lugar hay gente que, por un lado, trata el pago como simple cuestión de moral, o incluso trata la moral como el pago de las deudas. Pero al mismo tiempo, concluyen en que hay algo equivocado en todo esto y necesitan encontrar otra forma de afrontarlo, pero no saben muy bien cómo. Podría citar infinitos ejemplos. Citaré uno que considero muy representativo: la República de Platón. Platón comienza preguntando: ¿qué es la justicia? Se trata de la obra fundacional de la filosofía política, ¿no es cierto? Hay un personaje, el adinerado fabricante de armas, Kefalos, cuyo nombre significa capital, que dice: solo paga tus deudas y no mientas. Eso es justicia. Sócrates, por supuesto, responde de inmediato y dice: vale, digamos que un tipo me presta su espada y luego se vuelve loco y violento y me pide su espada de vuelta para matar gente. ¿Se la devuelvo? Por supuesto que no. Y probablemente invente alguna excusa para no devolvérsela. Así que empiezan con esta discusión. Que sí, que no, que era solo una metáfora.
They start with that, and so
y el resto del libro es básicamente que bueno, no, que tal vez, otra cosa entonces.
The, okay, not that,
pero eso es deuda, ¿no?
But
en
that,
realidad no lo es.
It's debt,
y esto aparece
and, no,
una
it's not.
Y otra vez. Es cierto.
That shows up
forma
over,
parte de toda
over,
la religión. Tenemos a lo Brahman, el texto teológico primordial del hinduismo después del Rig Veda, donde hablan de que deuda y pecado son lo mismo. En realidad, deuda, culpa y pecado es la misma palabra en sánscrito. Así que parten con la idea de la deuda cósmica, que es la vida. La vida es nuestra deuda con los dioses. Así que les debemos la vida a los dioses. Pagamos interés sacrificando animales, entre otros rituales. Y con el tiempo, pagamos el monto principal cuando morimos. Entonces, plantean que la existencia humana es una deuda en sí misma. Que la inmoralidad es deuda. Y en cuanto comienzan a extenderse, se empieza a notar que no es realmente lo que querían decir. Porque luego dicen que tenemos una deuda existencial no solo con los dioses y con el cosmos, sino también con nuestros padres. ¿Y cómo debemos pagar? Convirtiéndonos en padres. Tenemos una deuda con los sabios que crean el conocimiento. ¿Cómo les pagamos? Convirtiéndonos en sabios, aprendiendo cosas. Tenemos una deuda con toda la humanidad para hacer posible nuestras vidas. ¿Cómo pagamos esa deuda? Siendo hospitalarios con los extranjeros. Pero en cada caso, lo que hacemos es socavar la base misma sobre la que decimos que existe una deuda. No la pagamos, porque al final, como en el caso de los padres, si alguien te presta dinero y tú le das dinero a otra persona, en realidad no estás pagando la deuda. Lo que pasa es que cuando tienes una deuda con tus padres y luego te haces padre, estás aniquilando la diferencia. Le debes a los sabios, te haces sabio. Le debes a la humanidad, te vuelves humano. ¿Se puede aplicar esto al cosmos? Sí, según la mayoría de las escrituras hindúes. Eso es justamente lo que ocurre porque uno mismo es el cosmos. Y pensándolo bien, la idea de que tienes una deuda con el cosmos, que se acumula y se acumula, una deuda con la naturaleza, con la sociedad, una deuda con todas estas instituciones mayores que uno, se vuelve absurda. Porque la deuda es una transacción comercial. Y una transacción comercial es, por definición, un acuerdo entre dos entidades legalmente equivalentes que hacen un trato. ¿Cómo hacer una transacción comercial con el universo, con todo lo que existe y ha existido, incluyendo uno mismo? Es absurdo. No hay base para decir siquiera que existe una deuda. Y de vuelta a lo mismo, si comenzamos con que la moral no es más que deuda, todo es deuda. Pero lo dicen de tal modo que al final nos damos cuenta de que en verdad lo que quieren decir es que la deuda es absurda. Lo mismo pasa en la Biblia. En arameo también se usa la misma palabra para deuda y pecado. De hecho, el Padre Nuestro que conocemos por su traducción dice: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Pero el arameo original habla de deuda. Se traduce en extraños términos de propiedad privada porque dice: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Por supuesto, hay un mensaje ahí, porque en términos generales no solemos perdonar a quienes nos deben dinero. En cierta forma es una manera de decir que eres un pecador, que no mereces nada. Pero igualmente la gracia vendrá sobre ti y serás perdonado. Luego entonces lo sagrado no es realmente pagar las deudas, sino perdonarlas. Lo cual era tradición en la Mesopotamia antigua, donde las deudas eran condonadas periódicamente. Y eso es un acto divino. Porque lo divino no es pagar las deudas, lo divino es perdonarlas. Se da la misma situación una y otra vez. Se empieza con el supuesto de que moral y deuda son lo mismo, y al instante después se dice que en realidad no lo son. Y luego, buscan otro fundamento sobre el que pensar la moral universal, a menudo con grandes dificultades. Se vuelve aún más complejo cuando pensamos en la deuda como pecado. Está la pregunta de quién es el pecador. Aquí los argumentos también disienten. Probablemente quien pide un préstamo ha hecho algo mal, sobre todo si no lo ha pagado de inmediato. El prestamista tampoco lo ha hecho mejor. Así, obligación y deuda pasan a ser lo mismo. La moral consiste en hacer los deberes tal y como se pagan las deudas. Por otro lado, en casi todas estas tradiciones, se considera malvados a los prestamistas. Se vuelve difícil cuadrar ambas nociones, y a veces en un mismo texto se divaga tratando de ver quién es el malo de la historia. Hay una gran historia del Japón medieval, que yo cito en el primer capítulo, porque justamente toca el tema de manera clara. Se trata de un caso de reencarnación prematura. Un monje habla de un libro de hechos extraños ocurridos en Japón alrededor del año 700 a.C. La historia es de una mujer, esposa del gobernador y conocida usurera local, que siempre aterrorizaba y perseguía a la gente. Se iban de la provincia en masa escapando de su rapiña. Un día muere, y luego de 3 días de oración sobre su cuerpo, sucede algo horroroso. El sarcófago se abre y aparece ella convertida en mitad buey. La familia se espanta y trata de devolver todo el dinero que le habían sacado a la gente, con la esperanza de que ella pueda morir en paz y dar fin a todo el asunto, lo que finalmente ocurre. Pero el monje reflexiona y dice, bueno, dicen los sutras que si uno debe dinero y no paga, está mal porque uno se expone a un peligro mortal y puede renacer bajo la forma de un buey en el establo de su acreedor. Siempre le pasa a los deudores. Supongo que si alguien le debe dinero a uno y uno es agresivo con esa persona, uno podría renacer como buey en su establo. Y esto es lo que le pasó a ella. Pero ella era tan malvada que no sabía en qué establo iba a renacer como buey. Así que acabó convirtiéndose en este monstruo. Esto trae a colación el eterno problema de la deuda. Hay alguien que está en peligro moral. El otro, probablemente, también. Y cuando piensas en las relaciones humanas como intercambios, eso es lo que resulta. Hay allí una ambigüedad terrible sobre la verdadera naturaleza de la sociabilidad humana. Aunque a veces la gente lo hace de manera positiva. Debo señalar que una de las cosas que digo en el libro es que no todas las relaciones humanas son intercambio. Hay diversos registros morales en los cuales interactuamos entre sí, y el intercambio es solo uno de ellos. Pero cuando hay intercambio, este se da en una relación entre dos socios iguales, donde basándose en la reciprocidad, se entregan uno al otro algo equivalente, sea de una vez o con el tiempo. Si la transacción no se completa, hay deuda. Pero una vez que se completa, ambos vuelven a estar iguales y termina la relación. Pero lo curioso de ello es que se da solo si estamos hablando a nivel de intercambio. La relación solo perdura mientras el intercambio esté incompleto, en cuyo caso la culpa es de una de las personas por no haber pagado su deuda. Esto implica que la misma sociabilidad, las relaciones humanas, se dan cuando alguien hace algo mal. Si uno tiene una filosofía comercial sobre la vida, la conclusión es esa. En otras partes, la deuda es buena, es la base de la sociabilidad. Es muy común que esto sea así en muchos lugares. Una gran historia que siempre me viene a la memoria es la del pueblo Tif, que viven en Nigeria Central. La antropóloga Laura Bohanan, quien escribió su experiencia en su primer trabajo de campo con los Tif, llegó a una casa, no conocía muy bien la lengua, y de inmediato la gente se apareció con regalos. Alguien le llevó un canastillo con pimientos, otra persona le llevó pescado, grano, patatas, y ella, por supuesto, no sabía qué hacer. Es una antropóloga. Agarra su libretita y anota todo. Mientras su casa poco a poco se llena de cestos y varios tipos de objetos. Finalmente, alguien se compadeció de ella y le dijo, mira, esto funciona así. Estos son regalos, pero tienes que darles algo a cambio. Debes calcular su valor. Pero la clave está en que no puedes darles algo del mismo valor del que te dan a ti. Si esos pimientos valen 3 chelines, dale a la persona que te lo regaló algo que valga 2 chelines o que valga 4. Nunca le des algo de 3 chelines, porque si lo haces, le estarás diciendo, no quiero tener nada que ver contigo. Luego las personas tienen que estar ligeramente en deuda entre sí, de manera que tengan una excusa para decir, oh, por cierto, aún te debo 1 chelín. Así, siempre hay una excusa para verse. En cierto modo, para mantener viva la sociabilidad, cada cual debe estar un poco en deuda con los demás. Y si miramos cómo funcionan las comunidades en el curso de la historia, eso significa ser un buen vecino. Cada cual le debe un poco al resto. En la Inglaterra medieval, alguien calculó que el 97% de todas las transacciones de una típica aldea inglesa y esto se mantiene al menos hasta el siglo XVIII, consistían en crédito. En parte, porque no circulaba mucho dinero, o porque a la gente no le gustaba usarlo con sus vecinos. Como veremos, el dinero físico está ligado a la guerra, la violencia, los soldados, gente con la cual no convenía asociarse, criminales. La gente de bien operaba sobre la base del crédito y la confianza. Entonces, todos hacían transacciones crediticias manteniendo las cuentas en la mente. ¡Oh! A él le debo 5 chelines, él me debe 3. Y una o dos veces al año hacían lo que llamaban el ajuste de cuentas comunal. Todos se sentaban en círculo y empezaban. Ya, yo te debo 7 chelines. Él me debe 7 chelines. Él le debe a él. ¿Y él a mí? Bien, aquí mismo podemos cancelarlo todo. Le daban unas cuantas vueltas y lo iban reduciendo, hasta que quedaba una deuda de unos 3 chelines entre este y aquel, como saldo total. Y este le daba a aquel un cerdo, o un queso, o lo que sea, y lo arreglaban. Y vuelta a la deuda a cero otra vez. Eso es comunidad. Comunidad significa que todos le deben a todos algo. Todos recuerdan su deuda y después todos se arreglan y comienzan de nuevo. En este sentido, la deuda no parece algo tan terrible, pero siempre hay algo oscuro, como el pecado rondando. Y está esa ambigüedad terrible, esa forma de decir que uno tiene la culpa y que el otro, posiblemente, también. ¿De dónde viene eso? Cuando empecé a explicar esto, una de las primeras cosas en que me fijé fue la historia del dinero. Porque tenemos que ver bien. ¿Qué es la deuda? La deuda es, en esencia, una promesa que se puede cifrar en términos exactamente cuantificables. Y al ser cuantificables, es algo impersonal. Y como es impersonal, es transferible. Si yo te prometo que nos juntamos a las 5 en punto, no puedes transferir eso a otra persona. Quizás en ciertas circunstancias se podría. Pero una promesa que es cuantificable, prometo darte exactamente esta cantidad de cosas, puede, efectivamente, transferirse a alguien más. Y de hecho, según varias teorías, eso es el dinero. Una promesa transferible de entregar una determinada cantidad de bienes. Bien. Uno de los grandes interrogantes es cómo surge esto. El porqué de la necesidad de cuantificar promesas de manera exacta. Tenemos una historia sobre por qué pasa esto, que está en los textos básicos de Introducción a la Economía. La riqueza de las naciones, escrita por Adam Smith en 1776. Esta es la primera vez que vemos a alguien que cuenta la historia al detalle. Y sigue siendo la historia que todos conocen y aprenden, que pasa a ser de sentido común. Como antropólogo debo decir que esto me molesta personalmente, porque bueno, es algo que nos molesta a todos los antropólogos, porque esta historia tiene más de 200 años. Por esta misma fecha comenzamos a salir al mundo, para encontrar ejemplos de pueblos que hicieran esto mismo, y no pudimos. No, es verdad, no pudimos. Pero jamás cambiaron los textos. No hemos logrado que cambien su historia. Pero bueno, esta es la historia, todos la conocen. Antiguamente, la gente vivía en aldeas y solían intercambiar cosas. Era el trueque. Digamos que yo quería la vaca de alguien, iba y le decía, necesito una vaca, mira, te doy 30 gallinas por tu vaca. Y el tipo decía, no sé, 30 es un poco corto, digamos 40 y... o 45 gallinas. Bien, vendido. Entonces llegamos a un acuerdo, intercambiamos, nos vamos a casa, pero el problema es que quizá el tipo no quiera gallinas, o que por el momento no tienes algo que él quiera. ¿Qué pasa entonces? No pueden hacer un trato, ¿verdad? La única solución a este problema, tan recurrente, es acordar que hay algo que habitualmente todos quieren, como el oro, un metal brillante, cómodo y bonito. Y en este círculo virtuoso, comienzan a utilizarlo como equivalente general. Todos lo necesitan siempre, y se convierte en dinero. Entonces, el trueque se vuelve inconveniente, surge el dinero, y más tarde los gobiernos comienzan a acuñarlo, con peso y calidad uniforme. Aunque empezaron a falsificarlo y a devaluarlo, porque los gobiernos son los malos de la historia. Con el tiempo se inventan los sistemas crediticios, y esta es la evolución. Trueque, dinero, crédito, donde los derivados bursátiles pasan a ser, lógicamente, la última fase de la cadena. Y esa es la historia. Como dije, hay un gran problema. Llevamos más de 200 años barriendo el mundo y jamás hemos hallado ninguna comunidad cuyas transacciones cotidianas tengan la forma del te doy 40 gallinas por tu vaca. No existen. Adam Smith no tenía forma de saberlo, solo especulaba. Pero ahora que lo sabemos, seguimos contándonos la misma historia. Si miramos los textos de economía contemporáneos, los antiguos solían decir, bueno, los primitivos lo hacían, y ahora que saben que no es así, quieren seguir con el cuento y dicen, imaginemos que no tenemos dinero, ¿qué haríamos? ¿Cómo conseguiríamos nuestro desayuno? Tendríamos que recurrir al trueque, ¿no es así? Y cuentan esta historia como una parábola, que es básicamente lo que es. Si miramos bien, hay una razón obvia, hay un gran problema con esta historia. No sucedería, porque estamos tomando una aldea neolítica, un puñado de vecinos, y asumimos que solo se relacionarían a través de lo que los economistas gustan de llamar comercio al contado. Toma, te doy esto, tú me das eso, y fin. Pero claro, ¿por qué harían eso? Es decir, son vecinos. Si el tipo no quiere mis gallinas, él sabe que voy a tener algo que él quiere, porque soy su vecino. De hecho, es preferible que tu vecino te deba algo. Es útil para una multitud de propósitos. Incluso, si tomas este escenario imaginario de los vecinos de la aldea neolítica, si uno quiere una vaca, ¿qué pasaría realmente? Bueno, en muchas sociedades humanas, si uno alaba la posesión de otra persona, es prácticamente imposible que ella no te obsequie ese objeto. Esta es otra de esas cosas que tienen una extrañísima fuerza moral, tan poderosa que no puede zafarte de ella. Hay una gran historia de Nueva Zelanda, una historia maorí de un tipo llamado Te Ringa, que es una suerte de glotón redomado. Casi nunca pescaba para sí. Todos en el vecindario eran pescadores y él andaba por la playa buscando a los que volvían de la pesca. Entonces miraba sus productos y decía, calamar. Me encanta el calamar, es mi plato favorito. O, wow, qué lindo pescado. Y le contestaban, está bien, toma un pescado, toma un calamar. Ellos tenían que dárselo. Al cabo de 2 años, la gente se cansó y armaron una partida para matarlo. Era mucho más fácil aporrear la cabeza del tipo que decirle, no, no te daré el pescado. Tal es la fuerza moral de algunas costumbres. Tengo una amiga del Líbano donde pasaba lo mismo. Si alguien alaba a tu bufanda o alguna joya, tienes que decir, tómala. Solo hay una manera de evitarlo y es diciendo, oh, ¿te gusta? Es un regalo. Y esto a cualquier precio. Si quiero una vaca, voy y digo, wow, qué vaca tan magnífica. Sí que tienes una hermosa vaca. Entonces, lo único que puede hacer el otro es decir, oh, ¿quieres la vaca? Bueno, llévatela. En realidad casi no da leche, pero si la quieres, llévatela, es tuya. Ni pienses en darme nada a cambio, es un regalo. Por supuesto, somos vecinos, nos queremos unos a otros, llévate la vaca. Y ahora él te debe una. Y todo el mundo lo sabe, aunque nadie lo dice. ¿Pero qué te debe? Bueno, algo más o menos del mismo valor que una vaca. Y esto es lo común en estas comunidades. Este tipo de sistema de rangos entre cosas. Una vaca, una canoa, un collar bonito, son aproximadamente lo mismo. O puedes también intercambiar objetos iguales. Esto no es algo malo en sí mismo, porque puedes darle algo a cambio, o también puede que el otro aparezca por tu casa porque le debes y te diga, vaya, qué hermoso collar tienes. O puede decir, ¿sabes? Mi hijo está muy enamorado de tu hija. Puede ser cualquier cosa. No es necesariamente algo material. Necesito que alguien me ayude con este trabajo. De modo que tenemos este sistema de rangos cuantificados. Y hay una multitud de formas de salir del paso. Puedes participar en el juego o decir, ah, odio de verle a este tipo una vaca, ya sé. Tengo ahí este montón de ñame, se los daré y así me libero. Y el otro dirá, oh, ñame, genial. Gracias. Pero él podría burlarse de ti y llamarte un miserable, lo cual es devastador en una comunidad pequeña. El asunto es que es muy improbable que alguien dé con una fórmula exacta de cuantificar lo tacaño que fuiste, ¿no? Y ese es el problema. ¿Cómo calcular que una vaca equivale aproximadamente a 27 ñames? O que puede que estos ñames no equivalgan a una, sino a dos vacas. ¿O cuántas gallinas valen una vaca? En la historia del trueque existe un mecanismo, una suerte de crédito rudimentario, que es lo que en realidad sucede. ¿Cómo se convierte esto en un sistema donde se pueden calcular las equivalencias exactas? La respuesta parece estar en el caso de que alguien se enoje. Cuando la gente se está llevando bien, no se requiere el cálculo, pero hay ocasiones en que surge la violencia. Digamos que yo me burlo del tipo que me dio los ñames y que esa persona está ebria. Si yo también lo estoy, podríamos ponernos violentos. Y puede que a uno le corten la oreja. Y ahí aparecen los números. Suele ocurrir que incluso en los lugares sin un mercado de bienes, sí que hay una serie muy elaborada de multas y sanciones por extremidades dañadas. Si pierdes un dedo, vale tanto. Si pierdes un pulgar, vale otro tanto. Si pierdes un ojo. Si recibes una cuchillada, te miden la abertura y calculan la cantidad correspondiente de gallinas, novillos, piezas de platería o lo que sea. Es lo que se conoce como derecho barbárico. Al parecer, cada sociedad europea en la Alta Edad Media redactó un sistema de multas, algunas increíblemente detalladas. Los códigos galés e irlandés son de especial interés porque hoy sabemos que al no tener mercados no se podía comprar ni vender casi nada. Pero sí tenían un precio para todo. De hecho, especificaban el valor exacto de cada objeto que se podían encontrar en una casa. Desde los cubiertos a las vigas del techo. Todo. Las cortinas, todo. ¿Por qué? Porque podría llegar el momento en que la ley determinase que me debes 27 novillos o habrá guerra. Se empuñarán las espadas. Habrá quien no quiera comprometerse. Mataste a mi hermano, insultaste a mi madre o lo que sea. Debes pagar una multa y si no tienes novillos, entonces debes calcular el equivalente exacto de eso. En tales circunstancias y en situaciones legales, sobre todo, cuando hay alguna discordia o explosión de violencia, se hace necesario cuantificar. Y al parecer, he ahí la primera instancia en que aparece algo como el dinero. Así es. La asociación del dinero y la violencia es una constante y ayuda muchísimo a explicar por qué la deuda tiende a adoptar esta increíble fuerza moral. Como siempre digo, si estás en una situación de inequidad, de desigualdad violenta, probablemente la técnica más efectiva para hacer no solo que parezca moral, sino también que la víctima parezca como culpable, es plantear la situación en términos de deuda. Los mafiosos entienden esto a la perfección. Pero también los ejércitos conquistadores van y dicen: muy bien, gente, los hemos conquistado. Y aquí es importante considerar la famosa frase de Benjamin Franklin: nada es inevitable en la vida, salvo la muerte y los impuestos. En realidad, solo la muerte lo es. En muchas sociedades lo hacían. Los antiguos sumerios, por ejemplo, no pagaban impuestos, sino que obligaban a las poblaciones conquistadas a hacerlo. Lo mismo en Atenas, donde existía el impuesto negativo. El gobierno te daba dinero, te pagaban por votar, recibías remesas del gobierno. Roma daba pan y circo. Entonces los ciudadanos no pagaban impuestos. Los que pagaban impuestos eran los pueblos conquistados. Y la excusa común era la deuda. Ustedes nos deben sus vidas. ¿Por qué? Porque podíamos haberlos matado y no lo hicimos. Por supuesto, merecemos una compensación por ello. Pero soy benevolente. Estos 6 meses no os cobraré. Y si tenéis problemas, podemos negociarlo. Pero espero mi paga. ¡Voilà! La relación de desigualdad violenta se ha transformado en una relación donde las víctimas están en una situación incómoda, pidiendo disculpas todo el tiempo, mientras tú pasas a ser el magnánimo. Esto ocurre una y otra vez a lo largo de la historia. Y es muy, muy efectivo. El problema es que tiende a explotarte en la cara, porque desde la perspectiva del poder siempre estará el bichito de que estás traduciendo las cosas al lenguaje de una relación comercial que implica la igualdad entre las partes. Ambos sois iguales a cierto nivel, y uno le debe al otro. Ahí hay un contrato, pero una de las partes no ha logrado cumplir su parte del contrato. Si lo pensamos, hay allí una verdadera posibilidad de explosión. Y si miramos la historia mundial, de hecho, la mayoría de las rebeliones, revoluciones, insurrecciones y revueltas campesinas no tratan de lo que normalmente pensamos, no tratan de la esclavitud. Hay revueltas de esclavos, pero son las excepciones. No se va contra los sistemas de casta, ni contra la servidumbre u otros sistemas de desigualdad. Siempre se trata de deuda. Moses Finlay, el gran clasicista, dijo una vez que existió básicamente un solo programa revolucionario en la antigüedad: anular las deudas y distribuir la tierra. En ese orden, cuando los campesinos toman el pueblo, lo primero que hacen es buscar los registros de deudas y quemarlos. Solo después buscan los registros de tierras y tal vez los documentos tributarios. Y esto se mantiene a lo largo de la historia. Hace poco estaba revisando unos escritos de John Adams y de otros padres fundadores, donde expresaban sus reflexiones sobre la democracia, sobre la cual, por cierto, estaban completamente en contra. Odiaban la democracia. Y encontré esta cita de John Adams: no podemos dejar que la mayoría vote. Si lo hacemos, entonces tendremos a 2 millones de personas con propiedad y a 9 millones sin propiedad. ¿Y qué pasará? Si dejamos que todos voten, lo primero que pasaría sería que anularían las deudas y luego redistribuirían la tierra. Es cuestión de sentido común. Este es el programa. ¿Y por qué la deuda moviliza así a las personas? Porque implica la igualdad entre las partes. Si decimos que eres inferior, un campesino, un siervo, y que yo soy el señor, esto no te hará muy feliz, pero puedes vivir con eso. Pero si decimos, bueno, se supone que eres mi igual, pero hiciste algo mal, eres mortalmente incompetente, entonces se vuelve difícil no contestar. Espera un minuto. Si somos iguales, ¿por qué dices que yo te arruiné? Es decir, ¿quién le debe pagar a quién? Y eso es, por supuesto, lo que la gente se ha dicho entre sí durante los últimos 5.000 años. Casi siempre, la cuestión se reduce a quién le debe a quién. Pero una vez llegados a este punto, estamos usando el lenguaje de la deuda, ¿verdad? Estamos diciendo que la deuda es la moral. Dices, espera un minuto, nosotros te hacemos la comida. En términos morales, es a mí a quien tendrías que deberme, en vez de yo a ti. Pero de pronto el lenguaje de la deuda comienza a permear todo, porque te ves forzado a usar el lenguaje del amo. Y creo que es eso de lo que tratan todos estos textos religiosos, los textos filosóficos que parten diciendo que la deuda es la moral, y luego dicen que no lo es. Nos trabamos en el lenguaje de la deuda como una forma de hablar sobre política. No sabemos qué palabras usarían dos tipos en una taberna de Mesopotamia, 2000 años antes de Cristo, para hablar de política. Pero podemos estar bastante seguros de que la deuda sería un lenguaje central en esta discusión. También podemos estar seguros de que cuando leemos todos estos grandes textos religiosos, el lenguaje de la discusión profana, el lenguaje de la política, está muy presente. La cosa es que no sabemos que probablemente estemos leyendo los equivalentes mesopotámicos de «qué estúpida es la economía» o toda clase de frases hechas y dichos de esa época a los que ya no tenemos acceso. Puede que los lanzaran a voleo. Puede que estemos hablando de cosas que no conozcamos bien. Y es por esto que todo este lenguaje moral se convierte en lenguaje financiero y que hablamos de pagos y ajustes de cuenta, de deuda, de pecado, etc. De modo que quedamos atascados en este lenguaje de la deuda hasta que periódicamente estalla. Luego, revisando el amplio espectro histórico, pensaba, bueno, podemos ver a los movimientos sociales y a la organización social en estos términos. Y quizás una de las formas más reveladoras de hacerlo es mirando la historia del dinero. Recordemos el paradigma. Primero fue el trueque, después el dinero y finalmente el crédito. No es cierto. De hecho, fue al revés. El crédito fue primero. De una u otra forma, en el año en que la cortina se levanta, por el año 3000 a.C., en Mesopotamia. Ya había elaborado sistemas de crédito. De hecho, el primer documento que habla de tasas de interés es un documento político de un rey, cuyo nombre ahora no recuerdo. Un rey sumerio que se queja de que sus vecinos están ocupando un tramo de territorio que le pertenece a él y dice: bien, ellos han estado ocupando esta tierra durante 20 años. Si calculamos el alquiler que hubiésemos cobrado y a eso le añadimos una tasa de interés compuesto, calculo que nos deberían 13 millones de siclos. Un monto inmenso que nadie podría pagar. Obviamente, esto significa la guerra. De modo que ya existía el interés compuesto en los primeros registros que se han hallado, además de recuentros de gastos, cuentas abiertas. Tal parece que casi todas las transacciones cotidianas se basaban en el crédito. Y la evidencia suma y sigue, porque aunque las deudas se denominaban en plata, las balanzas no tenían la precisión suficiente para pesar las cantidades más pequeñas de plata que se hubiese necesitado para comprar una camisa, un martillo o algo así en el mercado. Es decir, tenían la tecnología para hacerlo, pero no se molestaban. Luego, claramente, no se usaba la plata para comprar estas cosas, sino que abrían cuentas. Bien, tenemos la situación sumeria, pero el susodicho rey, ¿qué es lo que hace? ¿Declarar la guerra a Legaz y vencer a sus enemigos? Declara una condonación de la deuda para todo el reino, porque el problema que surge con estos sistemas de crédito es que el dinero básicamente está en un conjunto de pagarés. Estos pagarés están denominados en plata, y a menos que seas un mercader que trabaja con grandes transacciones, rara vez cambia de manos. El problema es que en años malos la gente se endeuda, porque la plata y el grano también están en una relación fija entre sí. Eso es lo que es realmente el dinero. Lo cual es un gran problema para un agricultor con una mala cosecha, ya que el precio no sube. Los agricultores se endeudan terriblemente. A causa de ello, se les comienza a quitar sus rebaños, sus campos, los miembros de sus familias. La servidumbre por deudas se vuelve todo un fenómeno. Comienzan a escapar y a unirse a bandas nómadas fuera de la ciudad. La sociedad comienza a desmoronarse, así que los reyes normalmente declaran borrón y cuenta nueva. Bien, las deudas comerciales se pueden quedar en los libros, pero las deudas de consumo serán borradas y empezaremos de nuevo. Esto se vuelve una costumbre que se sistematiza en el jubileo bíblico de cada 7 a 49 años, dependiendo de las interpretaciones. Las deudas se borran y todos vuelven a casa. De hecho, el registro más antiguo de la palabra libertad es la palabra sumeria amargi, que significa literalmente regresar con la madre. Porque eso es lo que pasa con la condonación de deudas. Todos los siervos, por deuda, pueden volver a casa. Entonces, lo primero que tenemos son estos sistemas de dinero virtual, lo que es curioso porque se suele describir el dinero virtual como un fenómeno reciente, todo un mundo feliz. En realidad, es la forma original del dinero. La moneda aparece después y el trueque tiende a aparecer cuando la gente está acostumbrada a usar dinero pero no tiene acceso a él. Sí, se han documentado lugares donde la gente dice: te doy 20 gallinas por tu vaca. Pero casi siempre es como lo que pasaba en Rusia en los 90, donde la economía se desploma, el dinero deja de circular y la gente intenta seguir como si tuvieran dinero, sin tenerlo. O en la cárcel, donde los cigarrillos pasan a ser dinero, pues está la costumbre de usarlo. Ahora bien, lo interesante es que la moneda surge casi al mismo tiempo, primero en Libia, en el Mediterráneo Oriental, y poco después, al menos en la escala histórica, en el Valle del Ganges, en el norte de la India y en las llanuras del norte de China. Y en cada caso se desarrollaron diferentes técnicas. Unos se estampaban, otros moldeaban, pero la situación social parece ser la misma. Y es que el dinero en su forma material, la moneda, se inventa para pagar a los soldados. Lo cual tiene sentido, porque el oro y la plata pasan a ser la denominación del dinero, y se puede usar para el intercambio, aunque esto no es la costumbre. Pero los soldados sí son los indicados para emplear el metálico. En primer lugar, desde el punto de vista de un soldado, el oro y la plata tienen una gran ventaja sobre el crédito, porque un acuerdo de crédito no es algo que se pueda robar. Además, el oro y la plata vienen a ser algo así, como una maleta llena de billetes de 100 sin origen conocido. Nadie pregunta y todos los aceptan. Esto es perfecto para los soldados. Se puede derretir, dividir en piezas pequeñas. De modo que probablemente los soldados lleven consigo piezas del botín. Además, si el crédito es la principal forma de transacción y ves a un tipo armado, es altamente improbable que quieras extenderle un crédito. Pero si en cambio lleva piezas de oro y plata, entonces está bien. Así los mercados, al contado, parecen surgir por primera vez en torno a campamentos militares o lugares donde hayan obtenido botín y estén buscando deshacerse de las pequeñas piezas de oro y plata a cambio de vino, mujeres y diversión, entre otras cosas que les gustan. Los gobiernos rápidamente se involucran en el trato y, de hecho, hay un punto interesante en el argumento de Adam Smith. Si el dinero surge de la necesidad de evitar los inconvenientes del trueque, es difícil entender por qué los gobiernos exigirían tributo en dinero. Puede parecer obvio si el oro y la plata no son más que dinero. Entonces, ¿por qué no simplemente hacerse con las minas de oro y plata? Cosa que de hecho hacían los gobiernos. Los reyes antiguos solían apoderarse de las minas de oro y plata y, en teoría, tendrían todo el oro y la plata que quisieran, todo el dinero. ¿Por qué entonces apoderarse de todo? Estampar tu imagen, dárselo a la gente y decir, bien, ahora todo el mundo tiene que darme una de estas. Piénsenlo, es extraño. Pero tiene mucho sentido si lo que quieres es alimentar a un ejército. ¿Cómo hacerles llegar comida a 100.000 hombres apostados en un pueblo fronterizo? En la antigüedad, a menos que estuvieses cerca del océano, lo cual facilitaría un poco más el transporte, era extremadamente difícil transportar grandes cantidades de grano y probablemente se lo comerán todo por el camino en pocas semanas. ¿Qué se puede hacer? Puedes emplear a 100.000 personas más solo en funciones de transporte o puedes darles piezas de metal con tu rostro en ellas y decirles, bien, ahora todos tienen que devolverme una. ¡Voilà! Acabas de emplear a toda tu población en abastecer a tus soldados. Y eso, en esencia, es lo que han hecho los sistemas tributarios a través de la historia. Los imperios coloniales hicieron esto muy conscientemente, como en Madagascar, donde lo primero que hicieron los franceses fue decir, bueno, los hemos conquistado, nos costó mucho abastecer a nuestro ejército, ahora tendrán que pagarnos el costo de la conquista. Imprimiremos papel moneda y ustedes tendrán que devolvernos 10 de estos cada año. Era una forma de crear un mercado. De hecho, lo llamaron el impuesto ético, para así enseñarle a la gente el valor del trabajo. Así que el dinero y los impuestos se han usado desde hace siglos para crear mercados, lo cual es muy interesante porque es común asumir que los mercados y los gobiernos, y en particular los gobiernos belicosos, son principios opuestos, y que la arena política durante el último siglo ha girado en torno a cuál opción escoger. ¿Estaremos más del lado del gobierno o del mercado? Las posibilidades lógicas humanas parecen reducirse a ello. Desde Herbert Spencer en el siglo XIX, siempre hemos asumido que hay una oposición entre estas cosas. Pero los hechos históricos indican que no. Los mercados suelen ser creados por los gobiernos como un efecto colateral de las operaciones militares. A veces toman vida propia, pero sus orígenes están conectados. De modo que tenemos este primer periodo de dinero virtual. Las primeras monedas se acuñan hacia el 600 a.C. Karl Jasper, filósofo existencial alemán, llamó a este periodo la era axial y señaló que casi todas las grandes escuelas, tanto filosóficas como religiosas, surgen en este periodo relativamente corto. Si vamos del 600 a.C. al 600 d.C., vemos que éstas surgen exactamente en las épocas y lugares donde se inventó la moneda. ¡Asombroso! Incluso en la misma ciudad, en Mileto, la primera ciudad griega donde usaban monedas en las transacciones cotidianas, fue donde surgió la filosofía griega exactamente al mismo tiempo. Pasó en China, en la India, donde grandes religiones surgen principalmente como movimientos pacíficos en contra de los imperios que usaban la moneda, y se ha hablado de la era axial, caracterizándola como un complejo militar monetario esclavista. aunque en realidad le llaman militar monetario. Pero yo incluyo lo de la esclavitud porque esta, no siendo una institución central ni antes ni después en la historia china o en la historia india, por ejemplo, sí se vuelve grande precisamente en este pequeño tramo del tiempo. Se contratan ejércitos permanentes y se les paga al contado. El ejército de Alejandro creo que costaba una tonelada de plata al día mantenerlo. ¿De dónde obtenían la plata? Los ejércitos sitiaban ciudades, tomaban prisioneros, los esclavizaban, los enviaban a las minas y así producían más metal para alimentar el ejército. Y esto se convirtió en un gran ciclo. Luego, en realidad, la moneda surge cuando mayor es la presencia militar en la antigüedad. El 90% de los hallazgos de monedas romanas están en Italia a lo largo de la frontera donde se apostaban los ejércitos. Muy bien, en la era axial surgen las grandes religiones. Comienzan como movimientos pacíficos. Porque antes no había mercados impersonales, sino mercados crediticios. Cuando hay mercados impersonales basados en dinero metálico, funciona algo así como... Bien, tenemos un espacio donde solo hay que pensar en bienes y en conseguir lo máximo a cambio de ellos como sea posible. Y casi cae de cajón que si haces eso, habrá alguien más que diga, bien, tenemos este espacio que llamamos religión, donde reflexionamos sobre por qué las cosas materiales no son tan importantes y por qué es mejor dar que recibir. Y con las religiones aparece la caridad, el lugar del espacio, si lo pensamos, que ocupan los mercados impersonales. Pero poco a poco, los imperios caen en una crisis, comienzan a derrumbarse, adoptan las grandes religiones. El confucianismo en China, Ashoka, el emperador fundador de la India, adopta el budismo, Constantino adopta el cristianismo en el mismo momento en que el imperio comienza a desmoronarse, no resulta y el imperio se disuelve. Y llegamos a la Edad Media, donde una vez disueltos los ejércitos profesionales, todo el oro y la plata, básicamente, vuelve a los templos y monasterios. Las personas vuelven al sistema de crédito y las religiones se encargan de regular estos grandes y elaborados sistemas crediticios. Así, por ejemplo, en el Medio Oriente inventan y popularizan los cheques. Ya en Basora, hacia el 800 o 900, la mayoría de las transacciones en el mercado eran a través de cheques. Y cheque es una palabra árabe que significa revisar. Me encanta decirle a la gente que habla de la globalización financiera como si fuese un fenómeno reciente, que piense en las palabras cash, al contado, y cheque. Bien, cheque es una palabra árabe que significa revisar y cash tiene dos etimologías. Una de ellas es una palabra tamil para denominar el dinero chino. ¿Cómo pasó esto? Bueno, entonces vemos que la gente vuelve a usar el crédito y decimos, ¡oh, en la Edad Media Europa volvió al trueque! Falso. De hecho, si miramos los registros, no veremos trueques, sino que usan dinero, aunque usan dinero que no existe físicamente. Entonces, siguen utilizando la divisa romana, denominando todo en divisa romana hasta la época de Carlomagno, y empiezan a utilizar la divisa carolingia, pero la divisa carolingia solo permaneció durante unos 20 años, y parte de ella simplemente no existe. Es como si las libras, los chelines y los peniques viniesen del sistema de Carlomagno. Él nunca fabricó libras, pero las usaban para medir cosas e incluso llegaron a llamar a esto dinero imaginario. Más allá de lo que el rey pudiese estar haciendo, esta especie de sistema ideal abarcó toda Europa. Todo el mundo sabía qué era y comerciaron en base a este dinero que en realidad nunca existió. Incluso se daba un fenómeno que llamaban ensalzar o denigrar la moneda, donde el rey decía, bien, si hasta ahora 17 peniques valían un chelín, a partir de hoy solo serán 13. Así, él podía inflar la moneda si tenía deudas, o si quería subir los impuestos, entonces bajaba el cambio. Pero este reajuste monetario solo se usaba ocasionalmente porque recordemos que la mayoría de las transacciones eran en base al crédito. Asimismo, en China inventaron el papel moneda, que tiene su origen cuando el gobierno acepta los instrumentos crediticios que ya usaba la gente y adopta su sistema. Es lo que pasa en China cada vez que hay una innovación. Al comienzo tratan de reprimirla, pero después dicen, bien, ahora lo haremos por ustedes. Así, lo que es privado en el mundo islámico se hace público en China. Se trata de principios opuestos, pero en el Islam, en particular en este periodo, aparece la primera ideología del libre mercado. Esto es fascinante, es decir, a muchos no les gustará asumir esto, pero Adam Smith, en realidad, sacó gran parte de sus mejores ideas del mundo islámico medieval, como su ejemplo de la fábrica de alfileres que tomó de Al-Ghazali, el cual tenía una fábrica de agujas en el 1100. Bien, esto era posible gracias a la Sharia, que es la ley civil que funciona fuera del ámbito del Estado, y por la cual tenemos los mercados. Y desde que se deshicieron de la usura, esto es lo que pasó. En vez de la condonación de las deudas que se siguió usando en China y otros lugares, se deshicieron del interés, lo prohibieron. La servidumbre por deuda pasó a ser ilegal. Así, en el Islam, al no existir el interés, puede haber mercados que funcionen al margen del Estado. Y entonces podías extender un cheque en Malí y cobrarlo en Indonesia. Y son los tribunales civiles los que se ocupan de ello. Esta es la primera vez que aparece la idea de mercados autónomos que no necesitan del gobierno. Y como tenían un mercado realmente libre, no regulado por el Estado, no lo asumen como un sentido de competencia. Este es un elemento menor. Se asume que el sistema no es más que una extensión de la ayuda mutua. Muy bien, está este mundo medieval que luce sorprendentemente bien. Casi no hay esclavitud. O sea, la vida es algo dura en Europa Occidental, pero de todos modos es un reducto barbárico. Entonces, ¿qué pasa? Hacia el año 1450 todo empieza a decaer, hasta que en 1492 todo el oro y la plata se extraen de América. A medida que se vuelve al metálico, la esclavitud también vuelve a lo grande, junto con los ejércitos profesionales y los grandes imperios. Ahí llega su final. 1971 es el año que la mayoría recuerda como un punto clave de transición, cuando Nixon saca el dólar del patrón oro. Estados Unidos dejó el patrón oro y casi de inmediato comienzan a verse una serie de cambios. Por supuesto, aparecen las tarjetas de crédito, que casi nadie tenía en el 71, y que comienzan a difundirse tan rápido que las transacciones sin dinero se vuelven la norma al cabo de una o dos generaciones. El capital se financiariza y las ganancias de las empresas ya no provienen de las ventas de productos, sino en su mayor parte de la especulación financiera. El crédito aparece como la salvación del mundo, el microcrédito del tercer mundo, los planes de pensiones, las hipotecas, y todo eso explota el 2008. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué todo ha caído tan terriblemente bajo? Porque tenemos una serie de crisis de deuda. Primero la del tercer mundo, luego la crisis de la deuda que golpea a todos excepto al tercer mundo. Y la razón, yo diría, es porque en cierto modo estamos haciendo las cosas al revés. Si lo miramos desde una amplia perspectiva histórica, veremos que siempre que existe un sistema de dinero virtual donde la gente no asume que el dinero es un objeto, sino que es una promesa, un pagaré, un acuerdo social como el de la antigua Mesopotamia o el de la Edad Media, hay una serie de cosas que se pueden hacer. Normalmente es un gran sistema, abarcador, global, cosmológico, fuera del alcance del Estado, ya sean reyes sagrados, profetas bíblicos, religiones universales, leyes canónicas, sharia, lo que quiera que sea, tiene que ser algo grande. Bueno, hoy en día sí tenemos grandes instituciones como esas. Pero, ¿qué hacemos? Tenemos el FMI, que protege a los acreedores de los deudores, o sea, todo al revés. Standard & Poor's y otras instituciones similares salen con la idea de que nadie, nunca, debería dejar de pagar, lo cual es absurdo. Y por eso mismo es que vienen las crisis de deuda. De hecho, cuando quiero provocar, o sea, casi siempre, me gusta decir que por ideas como esas, que se han mantenido a lo largo de la historia, que en los peores escenarios todo el mundo acaba tan endeudado que comienzan a venderse a sí mismos como esclavos. Es de pesadilla, es algo que siempre queremos prevenir y por eso es que tenemos todas estas leyes. Si Aristóteles estuviese aquí, probablemente pensaría que la diferencia entre estar tan endeudado como para trabajar para otros 12 horas al día y estar tan endeudado que arriendas 12 horas de tu trabajo cada día no es más que una distinción jurídica. Pensaría que esta es la horripilante trampa de la deuda y que la mayoría de las personas han caído en ella. Pero viéndolo desde una perspectiva histórica amplia, también notamos que 30 o 40 años no es nada. Estamos hablando de ciclos de 500 años y la gente se está empezando a dar cuenta de esto. Aún estamos a tiempo de arreglarlo, y creo que los movimientos sociales que vienen surgiendo desde el 2008 sobre el problema de la deuda, así lo están entendiendo. Si vamos hacia un periodo de dinero virtual, el dinero no es más que una promesa que nos hacemos entre nosotros, un conjunto de pagarés y acuerdos sociales. Y los acuerdos siempre se pueden reorganizar. Haces una promesa a alguien, las circunstancias cambian y lo negocias. Los jugadores más grandes siempre hacen eso. Como vimos en 2008, cuando se hicieron desaparecer deudas por trillones de dólares con unas cuantas sacudidas de varita mágica. Así que lo que dicen las personas es que si esto es una democracia, eso significa que todos podemos definir qué promesas son válidas, qué tipos de promesas deben cumplirse y cuando las circunstancias cambian, qué promesas se pueden renegociar. Y pienso que este es el momento político en el que estamos hoy. Muchas gracias.